Have you heard the story that's about a guy who lives in a bank that is really close by?
The Capital One Cafe is his home, no doubt, where customers bank and get their cash out.
There's no fees or minimums on checking accounts, so your money stays. Most Capital One Cafes are open all 7 days. This magical place, as some people might call it, is where the Capital One bank guy says,
"What's in your wallet?"
Such a lovely tale.
Terms apply. See CapitalOne.com/bank for details. Capital One N.A. member FDIC.
Busca este y todos los contenidos de Grupo Fórmula en tu plataforma de podcast preferida.
Fórmula Noticias presenta la sincronía entre el periódico y la radio.
El edificio de Radio Fórmula se...
Desde las primeras planas hasta las crónicas con las que día a día México se informa.
México se informa.
Tengan que medirse los terremotos.
Las primeras de año.
Cinco de la mañana con 30 minutos tiempo del centro de México. Qué bueno que está con nosotros esta mañana de lunes 19 de febrero de 2024. A nombre de quienes hacen posible este espacio informativo, Adriana Romero, Rogelio Miguel y Carlos Telles, les saluda Juan Manuel de Anda. Estaremos con ustedes desde este momento y hasta las 7 de la mañana. Les recuerdo que estamos en vivo a través de la 103.3 de FM y 970 de amplitud modulada, así como en todas las plataformas de Grupo Fórmula. En este momento tenemos una temperatura de 6 grados centígrados. Es una mañana muy fría. De hecho, bueno, pues aquí en la capital de la República se espera un amanecer con bajas temperaturas, por lo que será necesario salir pues bien abrigados por este ambiente de frío a muy frío, con bancos de niebla y cielo brumoso que se esperan en el transcurso de esta mañana. De hecho, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil aquí en la capital, bueno, pues activó la alerta amarilla debido justamente a las bajas temperaturas que se están registrando en este amanecer. La temperatura máxima para este lunes aquí en la Ciudad de México oscilaría entre 22 a 24 grados y la temperatura mínima de 8 a 10 grados centígrados. Le recuerdo también que este lunes los automóviles con engomado color amarillo, terminación de placa 5 y 6 y que tengan el holograma 1 o 2, no circulan en todos los municipios del Estado de México, así como en las 16 alcaldías de la capital del país. Además, los vehículos que deberán verificar este segundo mes del año son los que tienen engomado color amarillo. Para realizar este trámite, bueno, pues ya sabe usted, no debe tener adeudos de tenencia y tampoco deber infracciones. Y bueno, vámonos directo a la información. A unos días del inicio oficial de la contienda presidencial, se realizó en el Zócalo de la Ciudad de México la Marcha por la Democracia, donde miles de ciudadanos vestidos en su mayoría de colores blanco y rosa exigieron unos comicios libres el próximo 2 de junio, así como respeto a los organismos autónomos.
Es una marcha por la democracia, que el mexicano, que el ciudadano elija a sus próximos representantes. Por la democracia, por la libertad, por un México libre, porque se respete nuestro voto, porque el presidente saque las manos del proceso político, que no sea él, no sea de candidatos. El señor fue candidato hace 6 años, deje ahora expresarse al pueblo, deje expresar a los candidatos, a los partidos.
Yo creo que todos debemos de tener la presencia de la situación con la que estamos viviendo. Se han perdido muchos valores, muchas libertades, nos sentimos agobiados de la situación. Llevo un llamado de que reflexionemos nuestro voto, veamos cuáles son nuestras libertades y qué país queremos dejarles a nuestros hijos.
Bueno, el expresidente del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdoba, fue el orador único de este evento. Ahí, bueno, pues en la Plaza de la Constitución, alertó que el oficialismo busca destruir el INE y recordó que costó mucho tener órganos electorales confiables que fueran autónomos del poder e independientes de los partidos políticos. Israel Aldave, reportero de Grupo Fórmula, estuvo justamente en esta movilización el día de ayer. Israel, te escuchamos. Buenos días.
con un zócalo y calles aledañas repletas de ciudadanos uniformados de rosa y blanco para defender a la democracia y a la libertad, y con un Palacio Nacional embañado, sin bandera monumental retirada de la plancha del Zócalo sin ninguna explicación. La tercera ola de la marea rosa inundó la Plaza de la Constitución, demostrando, dijeron los organizadores, que el centro del país no tiene dueño. Desde temprana hora, ciudadanos de todos los sectores, colonias, alcaldías e incluso estados del país llegaron por sus propios medios para exigir que el gobierno saque las manos del proceso electoral y respete a la Constitución. Los miles de ciudadanos dejaron en claro que la movilización no era a favor o en contra de alguna candidata o candidato o de algún gobierno, sino para defender el voto, las instituciones y a la Carta Magna, que advirtieron se quiere desmantelar, con lo que se terminaría con los avances democráticos, regresando a las épocas de un partido hegemónico. Único orador en el evento, el ex consejero electoral Lorenzo Córdoba, advirtió sobre el riesgo del llamado Plan C, que impulsa el presidente Andrés Manuel López Obrador.
Nos costó mucho tener órganos electorales confiables que fueran autónomos del poder e independientes de los intereses de los partidos políticos. Hoy todo eso está bajo amenaza. Déjenme decirlo así, nos pasamos más de 40 años construyendo una escalera cada vez más sólida, cada vez más robusta, cada vez más firme, para que quien tuviera los votos pudiera acceder al primer piso. Y hoy, desde el poder, quien llegó a ese primer piso por la libre voluntad de la ciudadanía, pretende destruir esa escalera para que nadie más pueda transitarla.
En este sentido, advirtió que no importa cuántas veces se busque cambiar la Constitución, si es para destruirla, advirtió que los mexicanos no lo permitirán.
Por eso no podemos quedarnos cruzados de brazos. Por eso estamos aquí y volveremos cada vez que sea necesario para levantar la voz y decir, si es para desmantelarla, la democracia no se toca.
Según los organizadores, se logró concentrar este domingo a cerca de 700.000 personas. Anticiparon que la cifra oficial que dará el gobierno de la ciudad será muy lejana a la realidad.
Gracias a Israel Aldave. Y efectivamente, bueno, pues después de esta movilización vinieron estas guerras de cifras. La Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México contabilizó una asistencia de aproximadamente 90.000 personas. Mientras que los organizadores, ya escuchaba usted el reporte con Israel Aldave, estaban calculando que en esta movilización se habrían habrían estado algo así como 700.000 personas. Bueno, también hubo manifestaciones simultáneas en 120 ciudades del país, como Guadalajara, Monterrey, Colima, Querétaro, Hidalgo, Puebla, Campeche, Yucatán y Quintana Roo, así como en 6 países en el extranjero. Bueno, también Claudia Sheinbaum presentó su registro ante el INE como candidata a la presidencia por la coalición Sigamos Haciendo Historia, conformada por Morena y los partidos del Trabajo y Verde Ecologista. Al término de su registro y arropada por militantes de los 3 partidos en coalición, así como por gobernadores y legisladores, pidió consolidar la transformación de la vida pública del país.
Hoy me inscribo como candidata a la presidencia de la República. Y desde este escenario hago un amplio llamado al pueblo de México a consolidar y profundizar la cuarta transformación de la vida pública de México. Eso significa seguir construyendo un México todavía más justo, libre, fraterno y democrático, para conquistar el derecho pleno de todas y todos los mexicanos a su bienestar, seguridad y felicidad.
Bueno, en el evento presentó sus 15 principios de gobierno, entre ellos continuar la lucha contra la corrupción, austeridad, garantizar las libertades, respeto a la diversidad política, apoyo a pueblos indígenas, igualdad y derechos de las mujeres, así como proteger las inversiones y profundizar la estrategia de seguridad.
Los puntos de nuestro programa de gobierno que por supuesto incluirán las propuestas dadas a conocer recientemente por nuestro presidente. Pero que avance.
Have you heard the story that's about a guy who lives in a bank that is really close by? The Capital One Cafe is his home, no doubt, where customers bank and get their cash out. There's no fees or minimums on checking accounts, so your money stays. Most Capital One Cafes are open all 7 days. This magical place, as some people might call it, is where the Capital One Bank guy says, what's in your wallet?
Such a lovely tale.
Terms apply. See CapitalOne.com/bank for details. Capital One, N.A., member FDIC.
Serán todavía más en la trascendencia de la transformación.
Además, en su mensaje criticó la marcha por la democracia que se llevó a cabo ayer en el Zócalo de la Ciudad de México.
Es así que resulta importante, y más aquí en este recinto, señalar la falsedad e hipocresía de aquellos que hablan o marchan por la democracia, cuando en su momento promovieron fraudes electorales, o nunca vieron la compra de votos, o se les olvidó respetar a los pueblos indígenas promoviendo la discriminación y el clasismo.
Bueno, al principio de este acto protocolario, la presidenta del INE, Guadalupe Tadei, pidió confianza en el árbitro electoral y llamó a los candidatos a respetar la ley. Laura Cardoso.
Claudia Sheinbaum se registró este domingo ante el INE como candidata a la presidencia de la República por la coalición Sigamos Haciendo Historia, conformada por Morena, Partido del Trabajo y Partido Verde. Luego de entregar su documentación ante la presidenta del Consejo General del INE, Guadalupe Tadei, Claudia Sheinbaum encabezó un mitin en la explanada de las instalaciones del árbitro electoral, en el que presentó 15 puntos que forman parte de lo que dijo serán los lineamientos de su gobierno al frente de la presidencia de la República. Esos puntos son una continuidad de las políticas del actual gobierno basadas en la austeridad, honestidad, no someterse a intereses ajenos a la República, seguir con las obras iniciadas por Andrés López Obrador, como el Tren Maya y los programas sociales. En materia de seguridad, dijo que no habrá ni mano dura ni guerras. Dijo que ella no va a traicionar a los mexicanos y que va a estar a la altura de las circunstancias. Convocó a todos los sectores sociales, políticos y económicos para seguir por lo que dijo es el camino trazado, que ya no tiene marcha atrás, y a luchar por un México más justo, libre y democrático. Y también es un llamado a acompañarla en su inicio de campaña. En tanto, Guadalupe Tadei, consejera presidenta del INE, hizo un llamado a la coalición Sigamos Haciendo Historia y todos los partidos políticos para conducirse en la campaña que inicia el 1 de marzo con respeto a la ley. Soy Laura Cardoso Tierra, Fórmula Noticias.
Gracias, Laura. En Tlaxcala, el presidente López Obrador se congratuló por la realización de la marcha por la democracia, pues dijo que es muestra de que vivimos en un país libre donde se respetan los derechos de todos. Sin embargo, recordó que los organizadores fueron los que establecieron la antidemocracia en el país con los fraudes electorales.
Ni hacer movilizaciones, ni tampoco insultar al presidente. Vivimos en un país auténticamente democrático, como no se veía en mucho tiempo. No estoy interviniendo, nada más que tenemos que garantizar que sea el pueblo el que elija a sus autoridades, porque antes eran los oligarcas, y ellos lo que quieren es que siga lo mismo. Quieren que las minorías sean los que elijan a los presidentes, porque quieren tener peleles, títeres, y quieren seguir robando. Eso ya se acabó. Me llama mucho la atención, y además celebro que digan nuestra democracia, porque sí, es la de ellos, nada más que es la de el poder sin pueblo, es Kratos sin demos. Esa es la democracia de ellos, nada más que ahora ya en México hay una auténtica democracia y vivimos en un país libre.
Bueno, el sábado desde Guerrero dijo que con el apoyo ciudadano continuará la transformación y confió en que entregará la banda presidencial a alguien que piensa igual que él. Óscar Zúñiga con los detalles de la información.
En Atoyac de Álvarez Guerrero, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo ante cientos de personas que no se deben de preocupar por los programas de bienestar, no se deben de preocupar por el futuro, porque esto ya se echó a andar y no lo detiene nadie. Además, entregará la banda presidencial a alguien que piensa como el pueblo y que piensa como él, agregando que la transformación seguirá. Agregó que la transformación que se está dando es de manera pacífica y si se sigue politizando al pueblo, se puede seguir llevando más cambios para llegar a la completa felicidad. En cuanto al tema de salud, dijo que aún tiene tiempo para terminar con centros hospitalarios y con la megafarmacia, agregando que el sistema sanitario en México será mejor que el de Dinamarca. Es un reto que cumplirá, aunque sus adversarios digan lo contrario. Óscar Zúñiga, Grupo Fórmula.
Gracias a Óscar Zúñiga. A través de su cuenta de X, en un mensaje de menos de un minuto, la precandidata presidencial de la coalición Fuerza y Corazón por México, Xóchitl Gálvez, hizo un reconocimiento a la ciudadanía que salió a las calles y plazas públicas del país para respaldar la defensa de la democracia.
Me llena de esperanza y optimismo ver esta enorme participación de mexicanas y mexicanos. La democracia se ejerce desde las urnas, pero también desde las calles y las plazas públicas. Mientras México tenga ciudadanos y ciudadanas que salgan a manifestarse para defender su democracia, que ejerzan su derecho a la libre expresión de ideas, no habrá tentación autoritaria.
Bueno, durante el Consejo Nacional del PAN, el líder nacional del Blanquiazul, Marco Cortés, denunció que precandidatos de su partido han dejado la contienda por cuestiones de inseguridad y amenazas.
Yo ya señalé hace un momento, hay varios candidatos que han sido amedrentados.
¿Cuántos?
Algunos, varios. Y no puedo decir quién, pero ya son varios, porque los pongo en riesgo de vida, en riesgo a su familia. Algunos han desistido de participar como y pues ya está desistido de participar. Alcaldes son dos, candidatos a diputados amedrentados ya son muchos, golpeados llevo uno. Esto está ocurriendo y todavía no empieza el proceso electoral.
Jorge Álvarez Maínez, precandidato de Movimiento Ciudadano, no tuvo actividades públicas el día de ayer. Sandra Cuevas, alcaldesa de Cuauhtémoc, Alejandra Barrales, exaspirante a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México, y Gibran Ramírez, exmilitante de Morena, buscarán un lugar en el Congreso cobijados por Movimiento Ciudadano. De acuerdo con fuentes del partido, Cuevas y Barrales se registrarán como fórmula para el Senado, mientras que Gibran Ramírez lo hará como aspirante a una diputación federal. Los tres registros se van a realizar el día de hoy. El gobernador de Texas, Greg Abbott, informó que construirán un campamento militar en su frontera con México que albergará hasta 1.800 soldados de la Guardia Nacional para contener el cruce migratorio irregular desde México. En tanto, republicanos en la legislatura de Arizona avanzan en una iniciativa conocida como la Acta de Invasión de Arizona, que convertiría a la migración indocumentada en un delito estatal al imponer cargos menores a todas aquellas personas que crucen la frontera de manera irregular. Los reincidentes serían acusados de un delito grave. Este proyecto de ley también otorga a las agencias estatales y locales del orden inmunidad de demandas civiles ante cualquier daño que pueda ocurrir mientras aplican esta nueva legislación. El presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció que los connacionales que se van de México por la inseguridad y por la falta de oportunidades, pero reiteró que están comprometidos para que haya trabajo, bienestar, paz y tranquilidad.
Estamos luchando para que nadie se vea obligado a abandonar por necesidad sus pueblos, porque el que se va es porque tiene necesidad, no se van por gusto, se van por necesidad y también por la inseguridad. Estamos comprometidos a las dos cosas, a que haya trabajo, haya bienestar y haya paz y tranquilidad.
Por otra parte, anunció que este martes se podrá ver una entrevista que dio en Palacio Nacional a Ina Afino Genova del canal Red de España.
¿Qué le preocupa hoy que no le preocupaba cuando llegó a la presidencia?
Lo que he estimado más importante en mi vida ha sido la honestidad.
¿Ha sentido algún tipo de castigo por esto?
¿Qué le diría el AMLO de hoy? Al AMLO de 2006, la decisión más difícil que ha tenido que tomar en estos años.
Me vas a dejar como un limón exprimido.
Bueno, hay parte de la entrevista que, bueno, pues este fin de semana generó cualquier...
Have you heard the story that's about a guy who lives in a bank that is really close by? The Capital One Cafe is his home, no doubt, where customers bank and get their cash out. There's no fees or minimums on checking accounts, so your money stays. Most Capital One Cafes are open all 7 days. This magical place, as some people might call it, is where the Capital One Bank guy says, what's in your wallet?
Such a lovely tale.
Terms apply. See CapitalOne.com/bank for details. Capital One N.A. member FDIC.
Tipo de, pues, hay dudas y debates, ¿no? Y bueno, le comento también que Donald Trump deberá pagar una multa de más de $350 millones por inflar el valor de sus bienes para obtener beneficios en créditos financieros. Así lo determinó un juez en el veredicto de uno de los juicios en contra del expresidente. También ordenó su inhabilitación por 3 años para ocupar cualquier cargo ejecutivo al frente de una empresa registrada en Nueva York. El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Pablo Gómez, dio a conocer que investiga a socios del exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, por la triangulación de dinero vía México, Barbados, Florida.
Vamos a analizar las cuentas que se operaron desde Barbados. Es una cosa que no ha terminado todavía. Vamos a ver quiénes aparecen ahí. Porque hay mexicanos. Pero ya en su momento, el gobierno de México puede dar a conocer, sin alterar el curso del juicio en Florida, ¿no? Para eso habría que hacer que esa información tomara el carácter público inmediatamente. No, la lista de las cuentas de Barbados son un par de semanas.
En su sexto informe de labores, el gobernador de Guanajuato, Diego Sinué, señaló que pese a la pandemia, la crisis económica y la llegada de la 4T, logró atraer inversiones por más de $7,000 millones.
En campaña, y esto no sé si le pasó a mis compañeros gobernadores, prometimos cosas sin saber que venía una pandemia. Yo me acuerdo que hice una promesa a los guanajuatenses en el debate. Dije, voy a atraer $5,000 millones de inversión extranjera. Después nos llegó la pandemia, nos llegó la crisis económica y nos cayó la 4T. A pesar de esas calamidades, hoy superamos ya más de $7,000 millones.
Bueno, además destacó el crecimiento económico que hoy coloca a Guanajuato como el estado no fronterizo en primer lugar en exportaciones y anunció que en la recta final de su administración, entre otras cosas, aumentará los apoyos de programas Mujeres Grandeza. El fiscal de Puebla, Gilberto Higuera, informó que un nuevo peritaje arrojó que el desplome del helicóptero en el que murieron los exgobernadores Marta Erika Alonso y Rafael Moreno Valle el 24 de diciembre de 2018 fue por una falla mecánica. Un juez del Estado de México emitió una nueva orden de aprehensión en contra de Francisco Javier García Cabeza de Vaca, ex gobernador de Tamaulipas, por presuntos delitos de delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita y lavado de dinero. Javier Coello Trejo, abogado del exmandatario, informó que la acción judicial incluye investigaciones hacia familiares directos del exfuncionario. Al menos 6 personas murieron, entre ellas 4 menores de edad y 2 más resultaron heridas, luego de un ataque a tiros en la colonia Francisco Madero en Tlaquepaque, Jalisco. El fiscal del estado, Luis Joaquín Méndez, dijo que hasta ahora desconocen el motivo de este ataque. Irán Espinosa, corresponsal de Grupo Fórmula, allá en Jalisco, con los detalles de la información.
Juan Manuel, ¿cómo estás? Buen día. Informarte en efecto de esta tragedia ocurrida el día de ayer domingo, por la mañana, muy temprano, 6 de la mañana eran los primeros reportes que llegaban de disparos allá en la colonia Francisco y Madero, en San Pedro Tlaquepaque, un municipio dentro de la zona metropolitana de Guadalajara. En total fueron 8 las personas a las que atacaron directamente ahí en esta colonia. Decirte que de ellas, lamentablemente, 6 pierden la vida y de estas, 4 son menores de edad. adolescentes de entre los 14 y 15 años, parte de los fallecidos. También hay dos adultos entre los 20 y 23 años de edad. Según la información que trasciende, que se daba a conocer por parte de la Fiscalía del Estado de Jalisco, pues pareciera que estaban ahí conviviendo en vía pública muy temprano, es decir, se habla de que venían de una fiesta o una reunión en otro sitio, y al llegar ahí, de dos vehículos comenzaron a dispararles, y ahí precisamente los hechos. Quienes sobreviven son dos menores de edad, dos adolescentes, también entre los 14 y 15 años. De momento no hay una línea de investigación específica sobre estos hechos. Decirte que en el lugar fueron encontrados alrededor de 10 casquillos de bala, de arma corta, de dos calibres distintos. Y bueno, también como es habitual, luego de esto llegaron elementos del ejército ahí a este punto de la ciudad, porque recientemente se han enviado a Jalisco más elementos del ejército, 1200 en las últimas dos semanas, 1200 elementos, soldados pues, para los operativos que se están realizando a partir precisamente de multihomicidios que se están registrando. De hecho, en lo que va apenas de este mes de febrero, solamente en San Pedro Tlaquepaque se han registrado ya, al menos al momento, ya 12 muertes precisamente por asesinatos múltiples en este punto, en este municipio. El reporte desde Jalisco. Buenos días.
Gracias a Iram Espinosa, corresponsal de Grupo Fórmula, allá en el estado de Jalisco. Bueno, el jefe de gobierno de la Ciudad de México, Martí Batres, aseguró que el servicio de agua potable en la capital está garantizado a corto, mediano y largo plazo. Dijo que trabaja con los gobiernos federal, del Estado de México y de Hidalgo, para hallar alternativas de abastecimiento en la zona metropolitana por medio de la perforación de pozos. El accidente en el tren interurbano México-Toluca, que dejó un muerto y un lesionado, suspendió trabajos temporalmente. La Fiscalía de la Ciudad de México informó que ya se investiga este hecho. Fue dictada prisión preventiva para Ismael Figueroa, ex líder sindical de los bomberos de la Ciudad de México, por su presunta participación en los delitos de robo calificado en pandilla, extorsión y fraude equiparado. Con el voto a favor del 66.3% de los trabajadores, el Sindicato Independiente de Trabajadores de Audi México acepta un incremento salarial global de 10.2% y bueno, pues da por terminada su huelga. Un tribunal federal ordenó suspender las obras del tramo 5 sur del Tren Maya, que va de Playa del Carmen a Tulum, a fin de que se entreguen estudios geológicos, geofísicos y geohidráulicos que evalúen posibles afectaciones al subsuelo de la zona. A un mes del despegue de Mexicana de Aviación, el presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció que la aerolínea necesita más aviones y reveló que han realizado una solicitud a Boeing para la compra de aeronaves, pero la entrega de los primeros será posible, pues nada más y nada menos que hasta 2028. La Comisión Nacional Bancaria y de Valores multó a TV Azteca con 2.3 millones de pesos debido a que la empresa realizó cambios y movimientos sin dar previo aviso a los inversionistas, violando la ley del mercado de valores. Esta multa todavía puede ser impugnada por parte del conglomerado de medios de comunicación a través de un tribunal especializado. 5:56 tiempo del centro de México. Vámonos a una pausa y estamos de regreso.
Tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil. Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com, ventas@rss.com, y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Cada titular, cada columna, cada crónica. Las columnas con Juan Manuel de Anda.
¿Qué escriben analistas y columnistas este lunes 19 de febrero de 2024?
Templo Mayor, en Reforma.
Tres zócalos llenos no es poca cosa. El significado de las movilizaciones muestra a una ciudadanía activa y participativa. La concentración fijó un propósito, la participación en las elecciones y la vigilancia del proceso. Definió su exigencia de que los órganos electorales cumplan sus funciones, además que el gobierno federal no se entrometa en la elección. El registro de Claudia Sheinbaum el mismo día de la manifestación tenía el claro propósito de dar respuesta inmediata y así fue. Defendió las reformas de López Obrador, arremetió contra los marchistas e insistió en que también su partido defiende la democracia.
Have you heard the story that's about a guy who lives in a bank that is really close by?
The Capital One Cafe is his home, no doubt, where customers bank and get their cash out.
There's no fees or minimums on checking accounts, so your money stays. Most Capital One Cafes are open all 7 days. This magical place, as some people might call it, is where the Capital One bank guy says,
what's in your wallet?
Such a lovely tale.
Terms apply. See CapitalOne.com/bank for details. Capital One and a member FDIC.
A 15 días del arranque formal de las campañas electorales, la movilización ciudadana que se opone a las iniciativas presidenciales mostró un músculo importante que seguramente el gobierno y su partido no podrán menospreciar.
Circuito Interior en Reforma.
Entre pactar y acordar para decidir quiénes irán de los candidatos en los próximos comicios, hay una línea muy delgada, que más bien parece una línea de delgado. Cosa de ver la protesta que harán hoy contra la dirigencia nacional de Morena frente a sus oficinas de Ejército Nacional, para reclamar, entre otras cosas, la nominación de personajes de corta y hasta dudosa militancia en la GAM, Coyoacán e Iztacalco. Dicen que esperaron hasta el final antes de hacer pública su incomodidad, pero que se animaron al ver que en corto no había ninguna respuesta. En pocas palabras, que sienten que Mario solo los ha mareado.
Bajo reserva, en el Universal.
Ayer en el registro como candidata presidencial de Claudia Sheinbaum, estuvo entre los invitados Marcelo Ebrard, ex contrincante de Doña Claudia en el proceso interno de Morena. Nos comentan que el ex canciller aún no decide su futuro, pero aseguran que sus dos opciones son ir al Senado de la República o, en su caso de que Sheinbaum gane la elección del 2 de junio, integrarse al gabinete. Cercanos a Ebrard aseguran que tras la disputa por la candidatura morenista, el exaspirante presidencial obtuvo el segundo lugar en las preferencias y que en el acuerdo con Morena le tocaría un escaño, pero que por ahora mantiene negociaciones para que miembros de su equipo tengan un lugar antes que él en el Congreso.
Serpientes y escaleras de Salvador García Soto en el Universal.
La demostración de fuerza que dio ayer la sociedad civil organizada es todo un mensaje para lo que viene en las elecciones del 2 de junio. Todas las encuestas que hoy dan una ventaja importante a la candidata del oficialismo Claudia Sheinbaum pueden palidecer y derrumbarse si el factor ciudadano se decide a salir masivamente a votar en los próximos comicios para expresar su opinión sobre el actual gobierno de Andrés Manuel López Obrador y su posible continuidad. El Zócalo lleno, junto con las principales plazas públicas de toda la República, sin camiones mandados desde los estados, sin los burdos y costosos acarreos de las clientelas partidistas y, sobre todo, sin más consigna que la defensa de una democracia que se avizora en riesgo, es un claro termómetro de la molestia ciudadana que está creciendo ante el abandono de las principales problemáticas del país y podría desembocar en un voto de castigo a este gobierno.
El Caballito, en el Universal.
Este domingo hubo dos actos relevantes en la capital que fueron aprovechados por aspirantes a alcaldes tanto de Morena y aliados como de la alianza PAN-PRI-PRD. Primero, aspirantes panistas como Lía Limón y Mauricio Tabe o la perredista Alfa González, quienes buscan la reelección, y Alessandra Rojo, aliancista que quiere gobernar Cuauhtémoc, entre otros, participaron en la concentración por la defensa de la democracia en el Zócalo. Luego, al mediodía, en el INE, en el acto de registro de Claudia Sheinbaum como candidata de Morena a la presidencia, estuvieron entre los invitados los aspirantes morenistas a demarcaciones como Aleida Alavés para Iztapalapa y Lourdes Paz para Iztacalco, y todos se tomaron fotografías, incluso con Omar García Harfuch, aspirante al Senado.
Kiosco, en el Universal.
El que se mordió la lengua en Zacatecas, nos platican, fue el gobernador David Monreal. Pues tras el asesinato de un empresario fresnillense en la entidad hidrocálida, señaló que se han descompuesto mucho Aguascalientes. Allá no es menor el asunto. Fue en el interior de un restaurante y alardeó de que su gobierno blindó la zona porque recién desarticularon una banda criminal en el límite de ambos estados. Nos indican que pareciera que la gobernadora Teresa Jiménez le contestó en un evento público, donde recordó que las personas en cuestión eran de Zacatecas. Luego piensan que al venir a Aguascalientes pueden cometer cualquier delito,
y sentenció que en su estado el que la hace la paga. ¿Qué tal?
Astillero, de Julio Hernández, en La Jornada.
Se procesaron sin mayores contratiempos los dos actos políticos dominicales. En la Ciudad de México, aunque hubo manifestaciones en otras latitudes, la corriente no partidista que apoya a Xóchitl Gálvez, aunque acudieron dirigentes del PAN, el PRI y el PRD, llenó la Plaza de la Constitución y descargó verbalmente su enojo contra el presidente de la República. En el Instituto Nacional Electoral, la recién magistrada candidata presidencial de Morena registró su adhesión a la línea obradorista y contraatacó al señalar la falsedad e hipocresía de quienes promovieron fraudes electorales o nunca vieron la compra de votos y ahora hablan de marchas por la democracia.
Trascendió en Milenio.
Que los trabajadores de Audi votaron anoche a favor la propuesta de la empresa de aumento salarial de 10.2%, con lo que se puso fin a la huelga de más de 20 días, tiempo en que producción y exportaciones de la armadora alemana bajaron más del 70%. Por cierto, horas antes, el presidente Andrés Manuel López Obrador hizo un llamado a las partes para llegar a un acuerdo. El exhorto lo hizo desde Puebla, donde hoy realizará su conferencia mañanera y encabezará la celebración del Día del Ejército.
Confidencial en El Financiero.
Un proyecto de resolución del magistrado del Tribunal Electoral Felipe Fuentes Barrera propondrá concluir que la fecha del 22 de enero, establecida mediante un acuerdo del INE para el cierre de altas y movimientos en el padrón electoral y las listas nominales, es adecuada, además de que persigue una finalidad objetiva y constitucionalmente válida, porque da certeza y seguridad jurídica para la conformación de los documentos electorales de cara a la votación del próximo 2 de junio. El asunto será analizado esta semana por el Pleno del Tribunal.
Razones en La Razón.
La de ayer fue la marcha de la marea rosa más politizada de todas las que ha tenido lugar en los últimos años. Y es que los principales actores involucrados en las elecciones no acudieron, pero estuvieron ahí. A lo largo del día, hubo declaraciones y alusiones a la marcha de las candidatas presidenciales Xóchitl Gálvez y Claudia Sheinbaum. También habló el presidente Andrés Manuel López Obrador. Y no se pudo aguantar de opinar el dirigente nacional del PAN, Marco Cortés. Por si no fuera suficiente, hubo guerra de cifras entre el gobierno de la Ciudad de México, encabezado por Martí Batres, y los organizadores. Según las autoridades, participaron 90.000 en la movilización hacia el Zócalo, pero los promotores contaron 700.000. Las movilizaciones de ayer tendrá otros ecos, por las implicaciones de poder mover la calle y los impulsos que la terminaron alimentando. Lo bueno de la jornada, por lo pronto, es que la marcha fue pacífica y no hubo incidentes que lamentar. Y fue la propia Alejandra Barrales quien se encontraba distanciada de la política tras perder en la contienda por la jefatura de gobierno en 2018 contra Claudia Sheinbaum, la que ayer publicó en sus redes que dará una sorpresa naranja con la alcaldesa de Cuauhtémoc, Sandra Cuevas. La sorpresa en realidad no es tal, pues desde el viernes, a través del área de comunicación de Movimiento Ciudadano, a pesar de que se ha tratado de envolver en un velo de premeditado misterio, ya se conoció que hoy ambas políticas habrán de inscribirse como fórmula para contender por el partido de Dante Delgado al Senado de la República. Lo que sí ha empezado a generar interés es que la batalla por los escaños de la Ciudad de México se puede poner interesante, dado que por el PRI va la aguerrida Cintia López Castro, y por Morena los mediáticos Omar García Harfuch y Ernestina Godoy.
Será en 24 horas.
Ayer se difundió un video en donde un grupo de individuos golpean de forma cobarde a una persona que yace en el suelo. Le patean y le pisan la cara a un joven inconsciente. Ni un policía se acerca sino a detener, porque quién sabe qué acuerdos tengan. Sí a detener una agresión inhumana en el corazón de la Ciudad de México, justo en la explanada del Palacio de Bellas Artes, a unas cuadras de la oficina del jefe de gobierno y de Palacio Nacional. Y luego se sorprenden cuando la gente se queja de la inseguridad. A ver si las cámaras de vigilancia sí funcionan esta vez y se identifica a los agresores.
Teléfono rojo de José Ureña en 24 horas.
Pareciéramos ir hacia un mismo gobierno, a elegir a los mismos, al menos en dos poderes de la Unión, el Ejecutivo y el Legislativo, porque el Judicial no ha pasado por las urnas y se jugará su suerte con el voto opositor del 2 de junio próximo. Vea usted. Por una parte, la candidata oficial Claudia Sheinbaum desveló toda sombra de incertidumbre. El eje de sus propuestas serán las reformas promovidas por el presidente. Lo dijo en el INE y ante su presidenta Guadalupe Taddei durante su registro en tiempos vedados por la ley para hacer propuestas de campaña. Pero ella las hizo. La suya sería una administración con algunos matices propios, claro, pues según dijo, agregará algunos eufemismos al discurso actual como profundizar la estrategia de seguridad. En su oferta para el segundo piso del obradorismo, sin al menos formalmente Andrés Manuel López Obrador en la presidencia de la República.
Pepe Grillo, en la crónica de hoy.
Esta misma semana, los otros dos aspirantes presidenciales realizarán sus registros. Xóchitl Gálvez va mañana martes al INE y el jueves 22 hará lo propio el candidato de MC, Álvarez Maínez. Ambos aprovecharán desde luego para emitir un discurso que atraiga a los reflectores. En los tres casos, todavía falta dilucidar quiénes serán los verdaderos integrantes de su equipo de campaña, los que estarán en la agenda, el discurso, la logística, la seguridad y la propaganda. La etapa de los nombramientos protocolarios para dar la idea de unidad ya concluyó. Lo que sigue en estos días es dar a conocer la ubicación de la casa de campaña y la integración del equipo. No será nada sencillo jalar la atención de los medios, porque también el presidente López Obrador tiene programado un intenso trabajo político, con recorrido por los estados para promocionar su batería de reformas. Será sin duda el cuarto personaje en campaña.
Bien, hasta aquí lo que escriben analistas y columnistas este lunes 19 de febrero de 2024. Una pausa. Volvemos.
Somos la clave que une la información para encontrar sentido en la noticia. Las primeras planas con Adriana Romero. El Financiero.
Amenaza a Estados Unidos con aranceles en acero y aluminio. Estados Unidos volvería a imponer aranceles a las importaciones de acero y aluminio mexicanos si México no frena de forma urgente la continua alza de estas exportaciones. La representante comercial de Estados Unidos, Catherine Tai, se reunió de forma virtual con la secretaria de Economía, Raquel Buenrostro, para expresar su preocupación. México defiende que el alza es por una mayor demanda, mientras Tai cuestiona la falta de transparencia en los datos del país. La Canacero rechazó que el país sea un puente de triangulación a Estados Unidos.
Reforma.
Aceleran búsqueda de agua para Ciudad de México. Ante el desabasto de agua potable en el Valle de México, el gobierno federal ya busca líquido en los terrenos del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles y en el municipio de Zumpango, ubicado en el Estado de México, casi en las inmediaciones con Hidalgo. Además, piden revisar concesiones. Ante la crisis de agua que atraviesa la zona metropolitana del Valle de México, colectivos de pueblos originarios han señalado que la construcción y rehabilitación de pozos naturales no es suficiente si se sigue otorgando concesiones a desarrollos inmobiliarios y a megaproyectos. También encontramos: catean Fiscalía General de la República y Marina torres habitacionales. Agentes de la FGR con apoyo de elementos de la Secretaría de la Marina realizaron ayer operativos en diferentes torres habitacionales en las alcaldías Benito Juárez y Cuauhtémoc. La semana pasada la Fiscalía Capitalina había solicitado a un juez citar a 14 empresarios relacionados con el llamado cártel inmobiliario, donde se encuentran implicados exfuncionarios panistas de la Benito Juárez. Fuentes oficiales negaron que los cateos de ayer estén relacionados con ese grupo.
El Universal.
Miles en todo el país exigen no destruir la democracia. Marea Rosa desborda el Zócalo capitalino, desde donde Lorenzo Córdoba lanza un llamado a evitar una regresión autoritaria. Asistentes en distintos estados piden elecciones libres. En otra información, juicios laborales ahogan a Pemex. La petrolera apenas ha resuelto 3.8% de casos iniciados desde 2017.
La Jornada.
Genocidio de Israel contra civiles en la Franja de Gaza, acusa Lula. Acciones similares a las de Hitler para exterminar a judíos. Es una guerra de un ejército bien preparado contra mujeres y niños, señala el presidente brasileño. Declaraciones vergonzosas y graves, declara el premier Netanyahu.
Milenio.
Particulares sacan 93 millones de litros de acuíferos al día en Ciudad de México. Cerveceras, embotelladoras, condominios, iglesias, colegios y deportivos tienen concesiones que les permiten garantizar su funcionamiento al margen de la escasez. En otro tema, lidera Guanajuato en robo al autotransporte. Fiscalía General de la República abrió 3.269 carpetas por ese delito en Guanajuato en los últimos 3 años, según una solicitud de información. Además, abate el ejército a 12 en Tamaulipas.
Excelsior.
Sheinbaum se registra para la presidencia. La abanderada de Morena, Verde y PT se compromete a continuar con el cambio iniciado por López Obrador. La transformación tiene rostro de mujer, afirma. En otra nota, masacran a 6 jóvenes en Jalisco. Multihomicidio en Tlaquepaque. 4 de los asesinados eran menores de edad.
El Economista.
Estados Unidos cuestiona opacidad de México sobre comercio de acero. Urgente que México tome medidas, advierte Catherine Tai. Las compras de México a terceros países no son transparentes y el aumento en sus exportaciones amerita una explicación, dice. Además, contratos del peso en mercado de futuros de Chicago en cifra récord de 4 años. El número de contratos a favor del peso aumentó 15.6%. Acumula ya 49 semanas en terreno positivo.
La Razón.
Señalan en marcha, democracia en riesgo, critican a López Obrador y exigen voto libre. Nueva protesta masiva llena el Zócalo. Movilización por la democracia enfoca cuestionamientos al mandatario y a sus reformas. Lorenzo Córdoba, orador único, advierte intento de reinstauración autoritaria. En información internacional, gobierno de Putin impone opacidad y mano dura a afines al opositor Navalny. Paramédico reporta que el cuerpo presentaba hematomas. Aún no hay autopsia. Detiene policía a casi 400 que rindieron homenaje al líder fallecido.
24 horas.
Clamor, respeto a ley y democracia. Miles se manifiestan en el Zócalo, estados y en el extranjero. En otra información, clero de Guerrero hace otro intento por frenar la violencia. Piden al crimen parar abusos y a gobiernos no dejarse rebasar.
El Sol de México.
Destaca atractivo de Guanajuato para inversión extranjera directa. El estado cuenta con la infraestructura adecuada para aprovechar la relocalización en el próximo sexenio, asegura Eduardo Osuna, vicepresidente de BBVA en México.
La Prensa.
Abarrotada. Se manifiestan 90 mil ciudadanos en el Zócalo por comicios libres y transparentes. Rechazan reformas constitucionales.
La Crónica de Hoy.
Llaman a defender conquistas democráticas ante amenazas. Cientos de miles de personas expresan en 115 ciudades y poblaciones su rechazo a iniciativas presidenciales. Córdoba denuncia feroz ataque contra INE, Tribunal Electoral y Corte.
El Heraldo de México.
Extendemos la mano a todos los mexicanos. La candidata presidencial Claudia Sheinbaum se registró por la coalición Sigamos Haciendo Historia para los comicios del 2 de junio.
Esto.
Trepan al podio. Pumas liga su 6º partido sin derrota tras imponerse al Santos ayer, fácil y con gran fútbol, en el debut de Nacho Ambriz como director técnico.
Radioformula.com.mx.
Fin de la huelga en Audi. Trabajadores aceptan aumento salarial del 10.2%. Los integrantes del Sindicato Independiente de Trabajadores de Audi de México aprobaron este domingo el incremento salarial del 10.2% que les ofreció la empresa automotriz, con lo que ponen fin a la huelga que comenzó el pasado 24 de enero.
Expansión.mx.
El Instituto Federal de Telecomunicaciones modifica concesión de CFE Telecom para permitir la venta de sus servicios. El regulador dijo que el cambio en la concesión de CFE Telecom es para garantizar que los usuarios más vulnerables puedan acceder a conectividad.
Infobae.com.
Asesinan a hombre en Hotel Safi Valle en Nuevo León. Víctima tendría nexos con García Cabeza de Vaca. Al menos otras 2 personas resultaron lesionadas, entre ellos el gerente del hotel.
Reporte Índigo.com.
Solicitan declarar emergencia sanitaria por dengue en Acapulco tras el paso del huracán Otis. Senadores del PRI denunciaron que Acapulco vive una crisis sanitaria generada por el huracán Otis y la respuesta del gobierno federal ha sido insuficiente debido a que los hospitales del puerto están completamente desbordados y en condiciones insalubres.
Político.mx.
Claudia Sheinbaum busca consolidar la cuarta transformación. Se registra como candidata presidencial ante el INE.
Forbes.com.mx.
La falta de estímulos, ausencia del Estado de Derecho y violencia limitan el crecimiento en México. De 1981 a 2023, la economía creció a un ritmo anual de 2.2%, mientras que en el lapso de 1993 a 2023 lo hizo en 2.1%, expuso el Centro de Estudios de Análisis Económicos del Sector Privado.
El País.
Elecciones autonómicas en Galicia. El Partido Popular conserva la mayoría absoluta. Alfonso Rueda, el delfín de Feijóo, consigue una victoria holgada pese a ceder 2 escaños.
The Washington Post.
Irán, temeroso de una guerra más amplia, insta a sus representantes a evitar provocar a Estados Unidos.
Wall Street.
El poder petrolero de Estados Unidos podría estar cerca de su punto máximo. Los chorros de nuevo crudo estadounidense han ayudado a limitar los crecientes precios del petróleo a pesar de los recortes de producción de la OPEP y la agitación global, pero se espera que ese crecimiento se desacelere dramáticamente este año.
Financial Times.
Estados Unidos dice que actuará si China arroja bienes a los mercados globales. Los gobiernos occidentales temen que Beijing intente aliviar el exceso de capacidad interna con exportaciones baratas.
Gracias, Adriana Romero. Bueno, pues antes de ir a la pausa, déjeme comentar la información que publican algunos medios y que, bueno, pues tiene que ver con este proceso para elegir candidatos en Morena, por ejemplo. Dicen que allá en Puebla, pues ya ganó la encuesta Pepe Chedraui y bueno, pues ya aceptó que será el candidato, pero en donde hay problemas es en Acapulco, ya que bueno, pues la alcaldesa Avelina López, ya sabe usted, muy polémica esta señora, pues no logró ganar claramente la encuesta y salió muy cerrada con el segundo lugar. Y aunque dicen que ya hablaron con ella para pedirle que se haga a un lado porque pues sus negativos son muy altos para dar paso al segundo lugar, que dicen puede ser más competitivo, bueno, pues la alcaldesa Avelina López se niega y se está aferrando al cargo. Dicen por ahí, bueno, vienen días muy turbulentos para el morenismo. Y bueno, más temprano al iniciar este espacio informativo le dábamos cuenta de información sobre bajas temperaturas en diferentes partes de la República Mexicana. Bueno, le comento rápidamente que la Secretaría de Educación Pública emitió un comunicado anunciando la suspensión de actividades en el nivel básico, que es la primaria y la secundaria, para el día de hoy. Esto debido a la entrada del Frente Frío número 35, pero esta suspensión de actividades se lleva a cabo solamente en Oaxaca, Chiapas, Tabasco y Veracruz, pues espera que el frente frío pueda generar fuertes lluvias que vendrían acompañados de una fuerte baja justamente en la temperatura. 6 de la mañana con 26 minutos tiempo del centro. Una pausa. Volvemos.
Los espero en Juntos. Te saluda Jaime Núñez. Los espero en Juntos. ¿Dónde y cuando quieras?
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Somos la clave que une la información para encontrar sentido en la noticia. Las primeras de Fórmula.
6 de la mañana con 30 minutos tiempo del centro de México. Bueno, pues el pasado viernes Denise Merker platicó aquí en Grupo Fórmula con Juan Carlos Chávez, él es el director general de la Comisión de Agua de Hidalgo, en relación pues a la posición justamente del gobierno hidalguense sobre la idea del presidente López Obrador de llevar agua de esta entidad hacia la capital de la República.
Nosotros no podemos dar las condiciones de otorgar el agua. Ustedes bien saben que el agua es de todos y de todas, de la nación, y que la disponibilidad y las concesiones las otorga la Comisión Nacional del Agua. Entonces, como tal, nosotros no tenemos esa facultad.
¿Cuál es la situación en Hidalgo? ¿Tienen agua suficiente? ¿Cuál es la situación en la que se encuentran hoy en día?
Nosotros, afortunadamente, la mayor extracción de agua y de distribución de agua a la población hidalguense es de agua subterránea, de pozos. Tenemos 23 acuíferos y 4 de ellos están sobreexplotados.
Particularmente el que estamos hablando, del que dijo el presidente que se encuentra en la zona del aeropuerto Felipe Ángeles, ¿ese cuál es su condición?
El acuífero del Valle del Mezquital, de acuerdo a los datos del Registro Público de Derechos del Agua de Conagua, todavía tiene disponibilidad de volumen, 60 millones de metros cúbicos anuales.
Es decir, ahí sí hay agua disponible.
Así es, ahí todavía hay disponibilidad para extraer agua.
Y esa es una decisión que toma la Conagua, como efectivamente bien lo decía, la Conagua funciona no por estados, no divide así el agua, la divide por cuencas y básicamente mide por cuencas cuál es la capacidad que una cuenca tiene y si todavía se puede utilizar esa agua. Entonces esa sería una decisión de la Conagua. Empecé a oír ya reacciones de la clase política de Hidalgo, pero bueno, básicamente creo que es importante decir, es una decisión de Conagua.
Exactamente, es una decisión de Conagua. Yo otorgan las concesiones y ellos mencionan la disponibilidad de agua que hay.
Y nada más para preguntar, ¿en Hidalgo están teniendo un problema en este momento de, digamos, para llevar agua a las casas habitación?
Sí, de hecho en la zona metropolitana, en la capital del estado, es Pachuca y Mineral de la Reforma, hemos tenido problemas, pero son problemas de infraestructura. Tenemos infraestructura que durante más de 20 años no se ha rehabilitado y hoy desde el año pasado estamos trabajando en ello. Ya se invirtieron 600 millones de pesos de gobierno del estado para empezar a rehabilitar estas líneas de conducción, pero esta zona metropolitana está en otro acuífero, que es el Cuautitlán Pachuca, que también abastece una parte de la Ciudad de México.
Y bueno, al mediodía, Joaquín López Dóriga habló con Ramón Castro, él es secretario general de la Conferencia del Episcopado Mexicano, en relación, bueno, pues a que los obispos de allá del estado de Guerrero se han visto obligados a buscar soluciones ante la violencia que azota a esta entidad.
Yo creo personalmente que ha sido una de las situaciones pues que nos han motivado y que nos han llevado a buscar una solución a un problema tan grave. Yo comprendo perfectamente a los obispos de Guerrero que ante una situación tan desbordada, tan profundamente trágica, en donde vemos cada día los asesinatos, el derecho de piso, los conflictos sociales, la descomposición de nuestra sociedad, se hayan visto obligados a buscar una solución, a tocar una puerta. Son pastores, somos pastores y necesitamos, ya que no se ha hecho de otra parte, una búsqueda de una solución concreta. Siento que eso es lo que llevó a mis hermanos obispos a esta situación y obviamente nos solidarizamos el resto de los obispos con ellos.
Eso también representa que el Estado, que el gobierno está en falla.
Eso es lo que pensamos y eso es lo que vemos. Ante los hechos y a las consecuencias de lo que vemos, ante estos hechos evidentes, se nota que hace algo falta la autoridad que tiene la fuerza. El Estado es el que tiene la fuerza para poder solucionar esa realidad, para cambiar las cosas, y no la utiliza. Desde hace mucho tiempo hemos dicho que abrazos, no balazos, no es una forma de solucionar el problema. Esta estrategia no ha funcionado. México sigue sangrando, México sigue herido, y se lo hemos dicho con todo respeto y cariño, no funciona. ¿Por qué no cambiar? ¿Por qué no ver la evidencia y dar una solución?
Lo que dijo el presidente López Obrador, Monseñor, sobre la reunión de los obispos de Guerrero con esos jefes del crimen organizado. ¿Qué opina, Monseñor?
Primero que hay un cambio de opinión, al menos ahora nos ve como personas que podemos ayudar, porque nos llamó pergollados de la oligarquía. Entonces, si hay un cambio, qué bueno. Segundo, dice que no haya acuerdos, pero a veces las cosas hacen pensar que sí hay acuerdos entre gobierno y el narcotráfico. No digo quién, pero pareciera que hay acuerdos. Y sabemos que muchos municipios están en sintonía y en acuerdos con el narcotráfico. Pues primero sea también el gobierno el que nos dé el ejemplo, ¿verdad? En ese sentido, habría que ser pues muy atentos y hablar siempre con la verdad.
Y bueno, por la tarde, Leonardo Curcio platicó aquí en Grupo Fórmula con Juan Francisco Torres Landa. Él es miembro del Comité Ejecutivo de UNE México Pues en relación a la violencia, a la desinformación y a la polarización que pues está registrando justamente rumbo al proceso electoral y concretamente al día de la elección del próximo 2 de junio.
Te pido tu pulso sobre tres cosas. Uno, el tema de la violencia. ¿Está amenazando la violencia, el crimen organizado, la integridad de las elecciones? El segundo es la información y la deliberación pública. Nos han advertido, prácticamente todos los expertos dicen que el gran desafío de las democracias en estos tiempos es la desinformación y la introducción de bots. Y el tercero es, Juan Francisco, si la polarización que los, en este caso, políticos, usando por el presidente de la República, propician todos los días, está llegando al tejido social.
Sí, definitivamente se siente un efecto nocivo, que es el hecho de que haya una estigmatización, una polarización entre la ciudadanía, cuando es perfectamente permisible que haya contrastes, que haya distintas ofertas, que haya opciones, y así las tendremos en la boleta electoral. Pero de lo que no abona nada a un clima pacífico y de democracia es que haya un estigma de decir unos contra otros, buenos contra malos, etcétera. No, esa no debe de ser la tónica. La tónica debería ser un solo país, un objetivo de cómo mejorar y escuchar distintas voces para que uno decida por cuál fórmula me puedo inclinar. Y eso es válido a nivel federal, a nivel estatal, a nivel delegacional, etcétera. Las voces y las opciones deberían ser libres en cada supuesto. Sin embargo, hoy vemos con tristeza que efectivamente el clima no es uno de normalidad democrática, sino uno en que se amenaza esa normalidad democrática, y eso es algo que no es bueno. De la misma forma, la desinformación, es decir, el hecho de que se utilicen mentiras o verdades a medias, impulsan una pseudo realidad del país que hoy sabemos muchos no existe así, pero con una técnica goebeliana de repetir muchas veces una mentira, parece que se generan verdades ahí en la superficie, cuando en la realidad abajo suceden cosas muy distintas. Y de las cosas que suceden abajo, la violencia es de lo que más nos tiene preocupado, porque en la vida diaria de la ciudadanía ya no hay espacios en el país, salvo quizá tres estados como son Querétaro, Yucatán y Coahuila. Todos los demás estados, los 29 estados restantes, están totalmente tomados o acosados por la delincuencia, por esta violencia. En el proceso electoral no es un antecedente bueno ni antes, ni durante, ni después. No lo es bueno antes porque no nos sentimos con la tranquilidad de ni siquiera deambular en nuestras propias ciudades o de transportarnos a otro lugar. No es bueno para el día de la elección porque seguramente habrá muchas casillas que sufran el proceso de instalación y el proceso de un libre albedrío de ir a acudir a la casilla como tal. Y posteriormente, pues porque seguramente habrá personas que no estén contentos con los resultados, y veremos si la delincuencia organizada pues no pretende desconocer resultados que les sean adversos.
Bueno, por la noche, aquí en Fórmula Financiera, en Grupo Fórmula, Mari Carmen Cortés, Pepe Yuste y Marco Mares platicaron con Ricardo Gallegos. Él es director general adjunto de análisis económico de HR Ratings, en relación a esta condonación de impuestos a Pemex anunciado la semana pasada.
Efectivamente, en el último reporte que hicimos acerca de los ingresos, gasto y deuda, básicamente de las finanzas del gobierno, vimos varios datos importantes. Efectivamente, Hacienda creo que da un dato interesante en términos de que se cierra bien 2023. Es un dato que efectivamente ya se preveía. Por el lado de los ingresos presupuestales, diría que es una tasa de crecimiento real anual de 1.101%. En general, un buen dato. Los ingresos tributarios, en particular ISR y IVA, tienen un buen comportamiento, y es lo que básicamente sale un poco el comportamiento de los ingresos. Pero si te vas un poco al tema de los ingresos petroleros, la reducción de estos ingresos fue del 31%. Una mezcla, sí, producto del precio de la mezcla del barril, que cierra en 72.9 por barril, comparado con el 89.2 del año pasado, pero particularmente también la reducción del DUC. Y esto, como tú bien lo mencionas, pues es algo que se ha traído mucho a la mesa durante esta semana, porque efectivamente con la condonación del DUC, pues vamos a tener todavía una menor recaudación de ingresos petroleros hacia el cierre del periodo en 2024. ¿Qué es lo que preocupa? En general, es algo que ya se anticipaba, un déficit presupuestario del 5.9% como se estaba planteando, versus un 3.4% con el cual más o menos cerraremos el año pasado, pues efectivamente mete una presión importante del espacio fiscal para el soberano. Esto básicamente se va a pagar por más endeudamiento. Esa es como la señal más importante que nos estamos llevando durante 2024. La expectativa en general, de un poco lo que hemos platicado con algunos equipos de Hacienda, pues es que se refiere a un movimiento no estructural derivado pues de lo que se busca hacer durante este cierre de administración al acabar los proyectos federales. Sin embargo, pues las preocupaciones vienen hacia adelante. El nivel de deuda y el nivel de gasto por sería 2025, ¿no? Junto con una serie de factores que justo se han discutido mucho en las últimas par de semanas, como la inversión física que se está haciendo, que ha bajado en términos generales a pesar de todos los esfuerzos de esta administración, y el gasto en pensiones, que también está reduciendo el espacio fiscal para el sobrante, ¿no?
Y mire, en relación justamente al tema de Petróleos Mexicanos, secretarios de finanzas de los estados estiman que el decreto que exime a Pemex del pago del derecho de utilidad compartida, esto para el cuarto trimestre de 2023 y enero de este año, pues significará para las entidades un recorte en las participaciones de alrededor de 20.500 millones de pesos. El resto de la afectación, dicen, será para los ingresos presupuestales. Algunos especialistas han estimado la disminución total de ingresos presupuestales entre 70.000 y 86.000 millones de pesos. Ahí el dato. Vámonos a una pausa cuando son las 6 de la mañana con 41 minutos, tiempo del centro. Volvemos.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
De la tinta a la cancha. Titulares deportivos.
Vámonos con Alberto Campos, quien tiene la información deportiva. Beto, pues varias noticias interesantes. Abrimos, si te parece, pues con lo ocurrido ayer allá en la Plaza de Toros México, en lo que fue pues la quinta corrida de este serial de reapertura, justamente de este coso, en donde el matador español Alejandro Talavante pues se lleva el festejo de la tarde al cortar una oreja. Pero bueno, pues también ocurre por ahí un suceso. El torero mexicano Héctor Gutiérrez sufre pues una cornada en la pierna derecha y bueno, a reserva de la información o los detalles que tú tengas, de acuerdo a algunos reportes, Héctor Gutiérrez se encuentra fuera de peligro y se encuentra estable en un hospital. Beto.
¿Cómo estás, Juan? Muy buenos días. Así es, como bien lo señalas, el día de ayer hubo actividad dentro de la Plaza de Toros México, en donde el matador español Alejandro Talavante dejó, por supuesto, un buen sabor de boca en su regreso a lo que fue a este recinto del Coloso de Insurgentes, luego de cortar una oreja en lo que fue, como bien lo señalabas, la quinta corrida en este 2024, y en donde, por supuesto, lamentablemente el torero Héctor Gutiérrez se resultó coronado en su primer toro. Y pues bueno, los últimos reportes, o al menos lo que tenemos de información, es que se encuentra estable aquí en un hospital de la Ciudad de México, y vamos a ver qué es lo que sucede con este torero, que por supuesto esperemos que se encuentre mejor de salud. Y en otros temas, destacar que culminó la jornada 7 del fútbol mexicano, prácticamente ya estamos a la mitad de este 2024, y habrá que señalar que en resultados más destacados, el equipo de Chivas increíblemente dejó escapar el triunfo, lo ganaba 2-0, y en los minutos finales Mazatlán FC terminó por reaccionar e igualó el marcador 2-2, Chivas y Mazatlán en Sinaloa. El otro resultado, habrá que destacar que el Pachuca le quita el invicto al América jugando como visitante. Un año tenía sin perder el conjunto americanista jugando fuera de casa. Terminó perdiendo 2-1 con el conjunto de los Tuzos del Pachuca. Cruz Azul le venció en casa 1-0 a Tigres. Pumas derrotó 3-0 a Santos Laguna en Ciudad Universitaria. En tanto que Monterrey igualó sin goles con Toluca en el Gigante de Acero. Y habrá que destacar que después de estas 7 fechas, la Máquina es líder con 16 unidades, le sigue Pumas con 15, cantidad de unidades para Monterrey y Pachuca, al igual que el conjunto auriazul. América y Tigres se quedaron con 14, Chivas es séptimo con 12, Necaxa es octavo con 11, Toluca y Atlas completan el top 10 con 10 y 8 puntos respectivamente. Y por supuesto destacar el repunte que está teniendo, sí, Víctor Guzmán en este torneo. El futbolista del Rebaño Sagrado es actualmente el líder de goleo con 5 tantos en el fútbol internacional.
Oye, Beto, rápidamente, en cuanto al resultado este de la jornada de 7 del torneo Clausura 2024, pues destaca, ¿no? Estaba revisando la prensa deportiva esta mañana y pues destaca esta goleada 3-0 de los Pumas a Santos, en donde, bueno, pues le echan a perder el debut a Nacho Ambriz.
Exactamente, fue el primer partido de Nacho Ambriz dirigiendo al equipo de Santos Laguna, un resultado que pues evidentemente es lamentable para Nacho Ambriz, tomando en cuenta que pues era su debut en Ciudad Universitaria, y vaya que le ha costado últimamente a Nacho en sus equipos que ha dirigido, precisamente cuando juega en el Estadio Olímpico Universitario, prácticamente se ha llevado derrotas, y pues bueno, termina por amargarle el festejo, el debut a Nacho Ambriz, el equipo de Pumas, que por cierto creo que está haciendo un gran torneo el conjunto azulero, y pierde precisamente a Caicedo por ahí un par de semanas por un tema de lesión muscular, además de Lisandro Magallán, quien por acumulación de tarjetas no estará en el juego ante el equipo de Chivas la próxima jornada. En el plano internacional, destacar que en la Liga Española, Barcelona terminó rescatando el triunfo de último minuto y terminó ganando 2-1 a Celta de Vigo. Rayo Vallecano empató un tanto con Real Madrid en Vallecas, en tanto que el día de hoy el Girona estará visitando al Athletic de Bilbao en su lucha por alcanzar al Real Madrid. Y recordar que los de Montilivi pueden recortar distancias con los merengues a 3 unidades por el liderato del fútbol español. En Inglaterra, destacar que el Liverpool sigue con un paso ascendente, terminó goleando 4-1 a Brentford como visitante. Manchester City terminó empatando a un tanto con Chelsea, que por supuesto nadie esperaba este resultado, tomando en cuenta lo hecho por ambos equipos. El equipo de los ciudadanos está por ahí peleando el liderato, en tanto que el Chelsea está pasando más penas que glorias. Y el equipo Red, de sacar que llegó a 57 unidades, siendo el puntero de la liga inglesa. Y en la Bundesliga, prácticamente el sí. Bayern Múnich, en la Bundesliga, el Bayern Múnich se estaría despidiendo del campeonato, y es que terminó cayendo 3-2 al Bochum como local, aunado de la victoria del Leverkusen 2-1 sobre el Heidenheim, y es que ya son 8 puntos de diferencia de las aspirinas sobre los bávaros, y desde luego que las aspirinas buscan terminar con esta hegemonía del conjunto del Bayern Múnich después de ganar el título 11 ocasiones consecutivas. Y ya para terminar, Juan, destacar que la NBA tuvo un fin de semana destacado. El día de ayer se realizó el Juego de Estrellas, en donde ganó la conferencia este 211-186 a la conferencia oeste, y siendo la primera vez que un equipo anota más de 200 puntos, y por supuesto que es el primer partido con más puntos en la historia, sumando la de las dos conferencias son 397, y habrá que señalar que Damian Lillard fue nombrado el MVP del juego, Juan.
Muy bien, Beto, te agradezco mucho tu participación esta mañana.
Un fuerte abrazo, estamos pendientes.
Otro para ti, Alberto Campos, con la información deportiva. Y bueno, vámonos ahora a la información de negocios y finanzas con Jorge Herrera.
La automotriz alemana Volkswagen anunció la inversión de $1,000 millones en Puebla para impulsar la electromovilidad en México. La compañía destacó que el monto a invertir se sumará a los $763 millones que ha invertido para la elaboración de una planta en el municipio de Cuautlancingo. David Rascón, director de la Academia de Gimnasios Anytime Fitness, aseguró que espera un incremento en la industria del ejercicio después de los estragos por el COVID-19. El dirigente de la compañía señaló que el mercado fitness aumentó 17% en 2023 y que en el presente año se espera incremento un punto porcentual más. La automotriz Audi México anunció un acuerdo entre la compañía y el sindicato de su planta en Puebla para incrementar el salario de sus trabajadores en 7% para 2024. La compañía también comunicó un aumento del 3.2% en las prestaciones de sus colaboradores, lo cual deberán ratificar los trabajadores. La tecnología OpenAI registró un incremento en su valoración de mercado después de firmar un acuerdo con la compañía de capital de riesgo Thrive Capital. La plataforma de inteligencia artificial indicó que su valoración se posiciona en $80,000 millones, lo que la posicionaría como la tercera startup más exitosa del mundo. Colaboradores del grupo de transporte aéreo Lufthansa convocaron a una huelga para el martes 20 de febrero en los aeropuertos de mayor afluencia en Alemania. El sindicato Verdi anunció que el paro de actividades se llevará a cabo por el descontento de los empleados en torno a las negociaciones salariales entre la dirección de la compañía y sus representantes. La Comisión Nacional Bancaria y de Valores multó a TV Azteca con 2.3 millones de pesos por hacer cambios relevantes en el funcionamiento de la empresa sin consultar a los inversionistas. El político y empresario Donald Trump anunció el lanzamiento de un modelo de tenis llamado Never Surrender a un precio de $399 tras ser multado con $355 millones por desarrollar actividades fraudulentas. El republicano se presentó en un congreso de calzado deportivo en Filadelfia para mostrar sus tenis dorados con detalles de la bandera estadounidense. Con información de Daniel Wellbanks, reportó Jorge Herrera Bulnes.
Gracias a Jorge Herrera por la información de negocios y finanzas. Bueno, le comento rápidamente antes de despedirnos cómo cerraron los mercados el viernes pasado, tanto en México como en los Estados Unidos. Aquí en nuestro país, la Bolsa Mexicana de Valores perdió 0.21%. El índice de precios y cotizaciones se sitúa en 57.132 unidades. Ahí en los Estados Unidos, el Dow Jones retrocedió 0.37%. para quedar en 38.627 unidades. El Nasdaq cedió 0.82 puntos, queda en 15.775, y el Standard & Poor's bajó 0.48 puntos porcentuales para quedar en 5.005 unidades. El dólar, el tipo de cambio, se cotiza en 17 pesos con 52 centavos a la venta y en 16.50 a la compra. La mezcla mexicana de petróleo se vende en $74.05, el West Texas Intermediate en $79.19 y el Brent del Mar del Norte en $83.47 por barril. La TIE a plazo de 28 días está en 11.49% y las reservas internacionales del país se ubican en $213.176 millones. También le comento rápidamente que la inflación cayó en un bache, dicen analistas, y si bien se espera que recupere su tendencia a la baja, el rebote provocó que la canasta básica anotara en enero su repunte más elevado a poco más de 2 años, lo que merma aún más el poder adquisitivo de los hogares mexicanos. El índice de precios al consumidor de la canasta de consumo mínimo, que agrupa los bienes y servicios que tienen mayor relevancia en el gasto de los hogares, tuvo un avance mensual de 1.14%. Repito, esto fue en el mes de enero, el mayor en 26 meses, de acuerdo con datos del INEGI. Bueno, ya nos vamos. A nombre de quienes hacen posible este espacio informativo, Adriana Romero, Rogelio Miguel y Ricardo Díaz, se despide Juan Manuel de Anda. Nos escuchamos el día de mañana en punto de las 5:30. Que tenga un excelente lunes. Quédese con Azucena Uresti.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.